Esta séptima semana tiene como tema caminar en el Espíritu. Y el Señor para este tema nos ha dado un texto muy sorprendente. Es del capítulo 10 del Evangelio de San Marcos, a partir del versículo 13. Le presentaron unos niños para que los tocase. Los discípulos lo reprendían. Viéndolo Jesús, se enojó y les dijo: dejad que los niños vengan a mí y no los estorbéis, porque de los tales es el reino de Dios. En verdad os digo, quien no reciba el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Y abrazándolos, los bendijo, imponiéndoles las manos. Palabra de Dios. La verdad es, queridos hermanos, que el primer sorprendido de este texto soy yo, porque todos los textos que yo he oído hasta ahora sobre el crecimiento o caminar en el Espíritu, en ninguno encontré este texto. Pero el Señor me ha hecho ver en él un secreto. Es un secreto muy hondo el que hay en este texto. Y ojalá esta tarde nos lo dé el Señor a entender a todos. Digo que hay un secreto muy hondo porque dice Jesús que el que no acoja el reino de Dios como un niño no entrará en él. Por mucho que camine, no entrará en él. Por mucho que se canse, no entrará en él. Por mucho que se fatigue, no entrará en él. Pero antes de comenzar a caminar, tenemos que pensar un poco lo que fuimos. Porque sería muy loco empezar a caminar sin saber con aquello que hemos ido, con lo que contamos para el camino, ¿no? Y nosotros antes de empezar a caminar como hombres por la vida, pues fuimos otra cosa. Fuimos niños. Y los niños son los seres que están más cerca de la fuente del ser. Son los seres que están más cerca de la fuente de donde nace la vida, el agua fresca, el don purísimo de Dios. Los que están más cerca de lo que no era, antes nada, y ahora es. Son los que están más cerca de la acción creadora de Dios. Y vemos cómo los mayores, pues por eso de caminar por la vida hasta los santos, siempre encontramos en ellos algo martirio, porque el camino sometido al tiempo es duro. Pero los niños, cuando son niños, están tan cerca de la fuente, están tan cerca del don de Dios, están tan cerca de la vida, con mayúscula, que en ellos no hay nada marchito. En ellos todo es puro don. Y es maravilloso ver cuando van creciendo cómo lo demuestran en algo que a los mayores ya no nos va, porque no es útil, porque no se puede contabilizar, porque es una pérdida de tiempo. Lo muestran en el juego. Dice el libro del Talmud que el mundo no existiría si no existieran los niños. El juego de los niños es la gratuidad. Los mayores ya no jugamos. Estamos un poco más lejos de las fuentes de la vida. Estamos más lejos del don de Dios. Y tienen los niños dos características que los hacen entrañables para Jesús. Uno es el sentido de la gratuidad. Los niños son pura gratuidad. Y los niños nos están revelando a los adultos, a los mayores, lo que en realidad somos. Los niños tienen sentido de gratuidad porque ellos mismos se dan cuenta que son algo gratuito, que hace nada no existían, que son un puro don de la vida, que están ahí sin haber hecho nada, que están ahí sin haberles costado nada, que están ahí por pura gratuidad. Por eso no tienen, como los mayores tenemos, complejo de deuda. Los niños, si les das algo, a veces ni te lo agradecen. Los mayores son los que tienen que decirles: niño, dile gracias. A él no le nace decir gracias, porque él vive de la pura gratuidad, él vive del puro don y no entiende eso, de que tengamos una deuda con el que nos da algo. Los mayores tenemos deudas con Dios, con los demás, y tenemos que pagárselas, y es horrible. Es horrible estar cargado de deudas, ¿no? Dice la gente que cuando está cargada de deudas no puede vivir, no puede dormir, tiene insomnio. Los niños no tienen insomnio, porque no están cargados de deudas. Tú les das y acogen. Y si te descuidas, vuelven a abrir la mano a los 3 segundos para coger más. Y el que no den las gracias nunca es maravilloso. A mí siempre me enfado cuando los mayores le llaman al niño de no sé dónde: ven acá, da las gracias a esta señora. No entienden ya del niño. El niño no tiene sentido de la deuda. Los mayores que tenemos sentido de la deuda somos terribles, porque se nos llena el corazón de culpabilidad. No la hemos pagado. Aún no he pagado todo. No me siento bien. Creo que soy deudor de tantas cosas. Y cuando nos damos cuenta, tenemos que pagar tantas cosas, que el corazón se nos llena de deudas, se nos llena de temores, se nos llena de insomnios, se nos llena pues de la vida adulta, que está ya muy lejos de las fuentes de la vida. Por eso los niños no tienen ningún sentido del ahorro. Sería horrible ver a un niño, ¿no?, ya hecho adulto. Sería horrible. Los niños lo despilfarran todo. Son hijos de la abundancia. Son hijos del don de Dios. Son hijos de todo, se lo han dado todo. ¿A que sí? ¿No es así? ¿No? Aceptan perfectamente la pobreza, pero porque saben muy bien, aceptan no tener nada, porque saben muy bien que lo tienen todo. Saben bien que lo tienen todo. Y no se inquietan, no ahorran. Son como dice Jesús, nos predicaban ayer, ¿no?, capítulo 12 de San Lucas, ¿no?, como los pájaros del campo. Esos que dice Jesús que ni hilan, ni cosen, y nadie está vestido como ellos. Lo mismo que las flores del campo, ¿no? Así son los niños, pura gratuidad, puro don. Por eso son tan maravillosos. Y vemos también otra característica en los niños preciosa, que se nos ha muerto también en los mayores, y es la capacidad que tienen de maravillarse de todo. ¿Os habéis fijado en algún niño que mira? No es más que pura mirar. Mira tú. El tiempo que echa para dormir es el único tiempo que no mira. El resto mira, mira, mira. Se admira. Porque al mirar acoge. Es decir, va viviendo todo lo que le rodea. Nosotros ahora de adultos tenemos que andar pidiendo a Dios el don de ciencia, a ver si nos da eso, para ver algo. El niño lo ve, está ya junto al don, lo tiene. Y es maravilloso ver cómo los niños ven todo. Cómo miran, cómo ven, cómo acogen todo. Son insaciables. Todo lo que les rodea lo están acogiendo. Se están dejando iluminar por todo. Acogen todo. No sé si habéis leído el libro este de Rabindranath Tagore, El cartero del rey. ¿Recordáis aquel niño enfermo al mal, que estaba el pobrecito en casa, no podía salir y solo podía ver las cosas por una ventana pequeñita? Y este niño enfermo y que no podía salir, sin embargo, vivía todo. A todo el que pasaba le hablaba. Todo el que pasaba le envidiaba. Si iba el vendedor de quesos, decía, yo quiero ser vendedor de quesos. Si pasaba una niña vendiendo flores, yo quiero ser esa vendedora de flores. Él vivía todo. Aquella montaña que estaba allí no estaba allí por casualidad. Era algo vivo para él y maravilloso, que le estaba hablando, le estaba viviendo. Y las nubes tampoco, todo era maravilloso. Y él tenía como el deseo en su corazón de que un día el rey le escribiera una carta. Porque antes había tenido la vocación de ser cartero del rey. Él quería ser cartero para mandar cartas a todo el mundo. Y que todo el mundo fuera feliz recibiendo buenas noticias. Y ya un día, tantas ganas tenía de que le escribiera al rey, que se enteraron y el rey vino, le habían dicho que estaba enfermo, trajo a su médico para curarle, y cuando llegaron al mal, se acababa de morir. Su alma pues, había ido pues, a otra montaña, a vivir de esa realidad fantástica, maravillosa, el puro don de Dios que él vio de niño por la ventana, y eso que lo veía solo por una ventana. No como nosotros que vemos todo. El niño lo veía solo por una ventana. Pero es que todos nosotros hemos esperado una carta del rey, porque si os fijáis bien, ¿cuál es en realidad nuestro yo más profundo? ¿Será esta personalidad que nos hemos hecho de adultos? ¿Serán las cosas que nos hemos ido añadiendo a través de la vida? El yo más profundo, el núcleo más profundo de nuestro ser es un niño. Ese es el núcleo más profundo de nuestro ser. Lo demás lo ha ido haciendo la vida, lo han ido haciendo las cosas, lo han ido haciendo las personas que nos han rodeado, aún sin darnos cuenta nosotros. Pero lo de más original, lo más originario, que llevamos cada uno de nosotros dentro, es un niño. Es ese niño maravilloso, incorregible, que le gusta el juego, la gratuidad, el don de Dios, sentirse libre, vivir toda la creación, hacer suyas todas las cosas. Estoy hablando de extranjeros, de extraños. Ese es el ser que nosotros llevamos dentro. Solo lo que este niño interior desea lograría hacernos felices. Pero nos da vergüenza hablar de ello. Nos da vergüenza. Yo recuerdo un día una familia de Albacete que yo conocí, que el hermano mayor, con cáncer, tenían al final que cortarle las piernas. Y un día decía a su madre, una señora ya muy anciana, mamá, ¿me dejas estar un ratito junto a tu pecho? Y la mamá se abrió su camisa y sacó su pecho como si fuera un niño. Y yo veía que el pobre, allí apoyado, con una alegría y un gozo, su hermano Joaquín, muy amigo mío, que murió hace poco también de cáncer, como él. Ya fíjate qué maravilla. Es el niño que toda mi familia llevamos dentro, pero que lo hemos podido expresar. Lo hemos podido expresar desde niños hasta adultos, porque estas personas eran muy mayores. Hemos podido expresar siempre en casa el niño que todos llevamos dentro. Pues, si nos fijamos bien, solo de este niño interior que llevamos dentro vivimos. Nosotros creemos que vivimos de ese hombre mayor, adulto, que cada uno de nosotros ha creado, con tanto esfuerzo, creando nuestra personalidad. Pero el que tira de nosotros por el camino no es la persona mayor, no es el adulto, es el niño. Este es el secreto de este Evangelio. Los espíritus grandes de la historia siempre nos han hablado de este niño y han escuchado a este niño interior, y es el que les ha llevado a esas grandes maravillas que podemos leer en ellos, ver en ellos, escuchar en ellos. Es el niño el que tira del adulto. Si fuéramos siempre mayores, no durábamos ni 2 días. Los mayores nos derrumbamos ante las cosas. Y es el niño que llevamos dentro el que da esperanza al hombre mayor que se derrumba. Todavía hay esperanza. Por eso la esperanza la ponen como un niño pequeño, una niña pequeña que lleva de la mano a la fe y la caridad. Esas virtudes grandes. La esperanza es la niña pequeña que las lleva del brazo. Es la esperanza la que lleva a las demás. Es el niño que llevamos dentro, el que siempre espera, el que conoció la gratuidad, el que le fue dado todo y que espera que le sea dado. Es el niño el que está tirando del triste que está triste para que no lo esté, y del deprimido para que no esté deprimido. El niño que llevamos dentro es el secreto maravilloso de la vida. Yo recuerdo ahora una escena, siempre me impresionó, desde muy niño, desde muy joven, cuando leí a un autor que siempre me ha encantado, Unamuno, porque quizá era parecido a mí, en el sentido, o yo parecido a él, o antes que yo, en muchas cosas. Y una noche, en que Unamuno sentía el terror del abismo de la nada, que llama él, el terror a la muerte, sintió tal congoja, tal agonía, que su mujer, Concha, echó a correr hacia él. Le vio tan mal. ¿Y sabéis qué le dijo? Le dio un abrazo muy grande, hijo mío. Y le puso junto a su pecho. Y decía Unamuno, esta es la mujer para mí, mi virgen madre. El niño Unamuno era maravilloso. El niño Unamuno era el que esperaba contra toda esperanza. El adulto Unamuno era el que se había complicado la vida, era razón, ¿no? Queriendo entender las cosas como los mayores. Y se daba de bruces contra todo, chocaba contra todo y no entendía nada. Y en un estado agónico de adulto repetía y tenía que volver al estado de niño para recuperar la paz, para recuperar el gozo de ser hombre, el gozo de vivir, la paz de vivir. Si hubiera muerto de un ataque al corazón Unamuno, si su mujer en estos momentos no hubiera sido para él lo que él mismo decía, el ángel, ¿no? El ángel de la Anunciación que la coge. Pues bien, ahora viene el secreto de este Evangelio. Sin este niño tampoco hubiera sido Jesucristo. Si no aceptáis como niños lo que se os da, no entraréis en el reino de los cielos. ¿Por qué es Jesús el maestro de toda la humanidad? ¿Por qué es Jesús el maestro de todos los hombres? Porque se atrevió a vivir a tope la filiación divina. Y, en realidad, todo lo que Él nos ha enseñado se puede resumir en una sola cosa. Poder decir a Dios, Padre. Si quitáis esto del cristianismo, no dejáis en el cristianismo nada. Las demás cosas, muchas cosas, están por otros lugares. Esto no está en ninguno. Esta es la quinta esencia del Evangelio. Jesús nos vino a enseñar que podemos llamar a Dios Padre. Esta es la esencia de lo que nos reveló Jesús. Por eso dice que la vida consiste en aprender lo que somos, en aprender que somos niños. Y aquí es donde viene el proceso de la vida para que aprendamos a ser así. Dije antes que los niños son pura gratuidad, son pura admiración, porque están como junto a la fuente de la vida, junto al don que les dio el don de vivir. Pero al ir creciendo, ese don ha ido disminuyendo. Al contacto con la realidad, sabemos todos muy bien lo que nos ocurre. La realidad es distinta que Dios. La realidad humana limita. Tienes que someterte a sus leyes. Tienes que someterte a las costumbres. Tienes que someterte a las normas. Y el pobre niño que empezó a vivir siendo un puro don tiene que aprender algo terrible, ¿no? Tiene que ir aprendiendo que la vida no es así, que vivir no es así y que en este mundo las cosas no son así. Y comienza un proceso como de pobreza, de limitación, que llega hasta la muerte. La muerte es como el último límite de la limitación del hombre. Desde ese don que es el niño gratuito de Dios, va bajando hasta la muerte, que es ya la limitación última, la pobreza última. Y es bueno entender ahora cómo empezó esa vida nuestra, para ir entendiendo este proceso por el que todos nosotros estamos ahora caminando. El comienzo primero de nuestra existencia fue el amor. Nosotros al nacer fuimos antes engendrados, ciertamente, en el vientre de nuestra madre, ¿no? Pero al nacer, y aún antes de nacer, comenzamos a nacer una segunda vez. Y esta segunda vez es cuando alguien nos habló y descubrimos un rostro. Entonces es cuando empezamos a existir como personas. Hasta entonces éramos engendrados en la naturaleza, pero según los entendidos, los niños no oyen como estímulos separados, sino lo primero que ven, lo primero de todo, lo primero que oyen es la voz de su madre. Lo segundo, el rostro. Es decir, la palabra y el rostro es a través de los cuales ellos se descubren a sí mismos. Es como llegan a ser personas. Solo a través de ese tú puedo ser yo. Y aquí estáis viendo algo maravilloso. ¿En qué Dios creemos nosotros? En un Dios comunidad. Padre, Hijo, amor de ambos, ¿no? El primer momento de nuestra vida se parece tanto. El primer momento en que un niño descubre el tú de su madre, la voz, el rostro, y se descubre a sí mismo, ese es un momento de santidad. Ese es un momento de maravilla. Ese es un momento trinitario. Ese es un momento en que el ser humano se hace persona. Si no descubriera esto, no sabría nunca que es una persona. Yo sé que soy yo porque me lo ha descubierto. Esta es la maravilla. Este es el primer momento en el cual el hombre se hace hombre. Y este momento, como comprendéis, es un momento de gratuidad. Es un momento de don puro. A través y después de la vida, vamos decreciendo. Van apareciendo las limitaciones, las pobrezas, las necesidades del ser humano. Pero hay también aquí un secreto muy hondo, y es que aunque decrecemos, ese niño, ese encuentro de amor trinitario, ese encuentro que nos hizo personas, continúa dentro de nosotros. Y ese es el niño que va salvando la pobreza de cada uno de los momentos de nuestra vida. es el que está pidiendo y necesitando el amor de Dios en cada instante de la vida. Lo pobre de nosotros es un niño y constantemente está pidiendo y necesitando ser amado. Pues bien, cuando de adultos vemos que vamos decreciendo, cuando aparecen las limitaciones y las pobrezas de nuestra vida, ese niño interior que llevamos dentro es el que salva al adulto, porque es el que pide, es el que necesita. El adulto es fariseo, no quiere necesitar, no quiere nada. Solo cuando sale el niño que llevamos dentro, pide, necesita, acoge. Y ahí veis cómo Dios se va arreglando a través de la vida para que vaya apareciendo el niño que llevamos dentro. Cuanto más aparezca este niño, más acogemos el amor de Dios. Cuanto más pobre seamos, más acogemos el amor de Dios. Hasta el punto que vemos cómo Jesús y toda la vida de Jesús es la vida de un niño pobre, que va acogiendo todo lo que su padre le da a través de la vida. Y al final de ella, como tiene que recibirlo todo, pues llega un momento en que en la cruz dice: Padre, ¿por qué me has abandonado? Lo necesito todo. Y ya definitivamente, cuando está en el sepulcro, lo necesito todo. Soy un niño tan pobre, tan necesitado, que lo necesito todo. Por eso le he dado todo, la resurrección y la vida. El que tira de nosotros, el que nos salva, es el niño que llevamos dentro. Ese es el fuerte. El débil es el mayor. El fuerte es el niño que llevamos dentro. Y que se identifica muy bien con quién. Con Jesús, que ha dicho que también es un niño y que está en nosotros y se ha identificado con un grano de mostaza. Qué bien se entiende el niño que fuimos de gratuidad y Jesucristo dentro de nosotros. Y estos dos son los que están salvando a estos pobres hombres adultos, creídos, atontados, perdidos. No, que creemos que nos salvan nuestra fuerza, que nos salva nuestro poder, que nos salva nuestra riqueza, que nos salva nuestra sabiduría, que nos salva todos los dones que a través de la vida hemos ido adquiriendo pensando que ahí está nuestra salvación. A nosotros no nos salva nada de todo eso. Quien nos salva es lo pobre que hay en nosotros, pero es lo más fuerte. Por eso Pablo decía: cuando soy débil, cuando soy como un niño, soy fuerte, lo puedo todo. Cuando soy poderoso, no valgo nada. No puedo nada. Esta es la maravilla. ¿Acaso el niño interior que todos llevamos dentro no es el que está tirando del hombre adulto que está triste para que no lo esté? Porque un niño no soporta estar triste. ¿Acaso el niño que llevamos dentro no está tirando del hombre adulto deprimido? Porque el niño no puede estar deprimido. ¿Acaso no es el niño que llevamos dentro todos el que está tirando del hombre que duda, que se tortura, con tantos pensamientos, tantas torturas? No, porque un niño no puede vivir así. ¿Veis? ¡Qué maravilla! El niño que llevamos dentro nos está enseñando a vivir y nos está diciendo a los adultos, a los mayores, es decir, a los fariseos, que todo eso que utilizamos nosotros para vivir no vale para nada. Dejad que los niños se acerquen a mí y no se lo impidáis, porque de ellos es el reino de los cielos. ¿Qué es caminar en el Espíritu? Pues es caminar por la vida en esta lucha entre el niño que llevamos dentro y el adulto. Y ojalá siempre pueda el niño. Ojalá siempre pueda la gratuidad, ojalá siempre pueda la admiración, ojalá siempre pueda el don purísimo de Dios que puso en vuestro corazón Dios mismo como fuente limpia de gracia. Ojalá pueda siempre este niño educar, guiar, conducir al hombre adulto que se hace autosuficiente y en el fondo no está más que desterrando o está buscando su propia ruina. Pues bien, lo fuerte que hay en nosotros es justo lo que consideramos de él. El niño que hay en nosotros es más fuerte que el adulto, muchísimo más, porque está ungido por la gratuidad del amor de Dios. Está ungido no por la deuda, sino por la gratuidad. Está ungido no por el ahorro, sino por la abundancia. Está ungido no por la duda, sino por la confianza. Está ungido por el éxtasis, por la admiración, por el gozo de todo lo que hizo tu padre, no por la acusación. Y ahí veis cómo hasta acontecimientos muy fuertes que ocurren a los hombres y que a los adultos les llevan a blasfemar de Dios, los que tienen un corazón así lo entienden de otra manera. En una carta ante una chiquita llamada Tere, que escribía a Julio Cigar, durante aquel tiempo hubo un accidente y un autobús de niños en el País Vasco, murieron unos 40, en Ortuella o algo así. Y esta chica con 16 años dice al final de la carta: pensé en este acontecimiento y me dijo el Señor: dejad que los niños se acerquen a mí y no se lo impidáis, porque de ellos es el reino de los cielos. ¿Quién estaba hablando desde estas palabras? ¿Tere, una mujer como nosotros? Estaba hablando el niño que llevaba dentro, que con su padre es feliz. Se ha ido a la gratuidad, que es lo propio del niño. Se ha ido a la gratuidad, que es lo propio del hombre. Se ha ido a la gratuidad, que es el deseo más hondo que Dios puso en el niño cuando salió del ser de Dios. ¿Veis cómo en el fondo todos deseamos la gratuidad, pero la deseamos porque la llevamos en la misma carne y sangre, porque nos la dio Dios? Pero en el que puede el adulto se convierte en fariseo. Y los fariseos, ¿sabéis qué hacen con la debilidad del niño? Con la pobreza del niño, reírse de ella. ¿No veis a los fariseos riéndose de Jesús? ¿No veis las carcajadas? ¿No decías que podías? ¿No lo veis? Hoy repasé yo una pequeña meditación que tengo sobre la pintura de los enanos de Velázquez en el Museo del Prado. Y vi tan claro esto. Los grandes cuadros de Velázquez pinta la familia real, las hilanderas, las meninas, la familia de Felipe IV. El caballo de Felipe IV tiene un manto maravilloso, ¿no? Centro del cuadro. Pero no veis en ninguno de estos personajes su rostro, sus ojos, no los veis. Son una apariencia maravillosa, son un lujo. En los enanos no hay nada más que los ojos. Los ojos se les ven tan grandes, tan enormes. Lo demás no tienen nada, nada. Son pobres. Son con los que se reía la corte. ¿Con los que se reían quién? Los que vivían de esa apariencia. Y Jesús dice: esa apariencia no vale. Con esa grandeza no cogéis el reino de los cielos. Con esa grandeza no llegaréis nunca al reino de los cielos. Pero los enanos, que solo son una mirada, el niño de Vallecas, ¿habéis visto? Unos ojos de una ternura. El resto no es nada más que pobreza. ¿Qué hay en esos ojos? Justo el niño de Dios. ¿Qué hay en los otros, en esos grandes personajes? El adulto que ellos se han creado.
Y esos adultos contrataban a estos enanos para hacer broma, para hacer risa, ¿no? Igual que a Jesús. Pero, ¿quién es el que vive? ¿Quién es el que vive? Los grandes, los poderosos, la apariencia, la fortaleza de este mundo, ¿eso es lo que vive? Lo que vive son los ojos del niño de Vallecas, no Felipe IV. Lo que vive es el Espíritu, lo que vive es el Hijo de Dios. Lo que vive es lo que Dios puso en esta pobreza que es el hombre. Y esa es la maravilla. Esa es la maravilla. ¿Qué cosa más bonita? Ver cómo la apariencia de este mundo para Jesús no era nada. Y cómo esa impotencia de los niños lo era todo. Nosotros no sé si entendemos. Pero el fariseo convierte la gratuidad en motivo de burla. El niño la convierte en Abba, papá. Y aquí está la historia de los hombres. No hay más que esto. ¿Queréis caminar en el Espíritu? Ved más al niño de Vallecas que las otras pinturas. Ved más al niño que lleváis dentro que al adulto que habéis forjado. Ved más el que nació de la gratuidad de Dios que la construcción de vuestras manos. Y veréis qué maravilla. Porque este niño, como siempre está necesitando de su padre, como siempre está necesitando de Dios, como siempre está necesitando todo, entenderá muy bien lo que tantas veces aquí se nos ha predicado. Dios es un don de gratuidad. Pero solo los niños lo entienden. Los mayores no lo pueden entender. A no ser que nos convirtamos. ¿Qué es la conversión? Esto. Os lo conté el primer día. Tuvo Dios que permitir en mi vida una depresión para que yo entendiera esto que os estoy diciendo en este momento. Cuando iba a morirme y vi que no presentaba nada ante Dios, nada, me desesperé. Porque ¿cómo me salvo si no llevo nada? ¿Veis? Yo no había hecho mucho caso al niño que llevo dentro. En la segunda vez, cuando Dios permitió la misma experiencia, yo acepté, pues muy bien. Y cuando la chica aquella me dijo, con 19 años voy a morir y no he hecho nada, y no me he realizado nada, y me dijo a continuación, Pedro, fíjate, qué bien preparada estoy para la misericordia de Dios. Ahora entiendo yo. Aquella chica, pues tenía un corazón de niño total. ¿Un niño da las gracias porque su padre le dé todo? No. Qué bien preparado estoy para la misericordia. Si el problema de Dios no es que yo le dé nada, es acogerle a Él. Y si soy pobre, más le acojo. Mucho más. Solo nos sobra un poquito de soberbia para poder caminar en la vida según este niño y las exigencias que tiene de ser amado y de la gratuidad con que Dios le quiere cada día. Solamente el niño puede rezar, sabe rezar el Padre Nuestro. Solo. El pan nuestro de cada día, dánoslo. Los niños eso lo entienden al pie de la letra. Nosotros, caminar en el Espíritu, yo pienso que va por este sendero, por este camino. Señor Jesús, en este último día del seminario, concédenos un corazón de niño, como tú pediste al Padre para nosotros y como tú le tenías el mayor niño que ha existido, que ha sido tú, es precisamente de quien nos ha venido la salvación y la vida. Despierta en cada uno de nosotros el niño que llevamos dentro, el que es un don precioso de gratuidad, el que es admiración para sí mismo y ante todas las cosas que ve y que son tu obra en este mundo. Danos un corazón que pueda llamarte Padre. Cúranos de las heridas que tenemos. Sánanos de nuestro fariseísmo. Cúranos de nuestro poder. Sánanos de nuestra autosuficiencia. Porque hoy, aunque sea el último día, tú nos dices y nos das la palabra para que no nos perdamos, para que recuperemos el camino del reino de los cielos. Si el reino tuyo de los cielos es gratuidad, danos un corazón que lo pueda acoger. Porque invitaste a muchos a tu banquete, y los más importantes y los más ricos dijeron que estaban ocupados con muchas cosas. Solo los que nada tenían vinieron a gustar tu cena. Señor, danos este corazón de pobre, pero feliz, de niño, pero confiado. Solo así estará salvada nuestra vida, estará saciado nuestro corazón. Yo te lo pido por intercesión de tu Madre María, que también a ti te reveló el ser persona, y su voz te reveló el ser hombre. Ella que te cuidó, que te educó, que también a cada uno de nosotros nos eduque, nos acompañe y nos enseñe a acoger, como te enseñó a ti, estas bienaventuranzas del Padre. Bienaventurados. Y que siendo mayor, predicó a todos los hombres. Acoge a cada uno de estos hermanos que han seguido este camino de gracia, y dales la palabra, enséñales a acogerla y a guardarla en el corazón. Dales el don de poder adorarla, escucharla y obedecerla en lo más profundo de su ser, para que su vida, desde este momento, sea el prodigio de un Hijo de Dios que se sabe amado por su Padre. Bendito sea. Suene un poco distinto que cuando la pronunciamos al principio. Le presentaron unos niños para que los tocase, pero los discípulos los reprendían. Solo los mayores eran importantes. Los niños no eran importantes. Pasa que Jesús lo ve de otra manera, ¿no? Viéndolo, Jesús se enojó, se enfadó. Y les dijo, dejad que los niños vengan a mí y no los estorbéis, porque de los tales es el reino de Dios. En verdad os digo, quien no reciba el reino de Dios como un niño, no entrará. Y abrazándolos, los bendijo, imponiéndoles las manos.